Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha,
solidarios.
Mari Carmen Linuesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos en Guadalajara con un proyecto de la ONG Acción Directa Sierra Norte, se llama La Cocineta. Se trata de un vehículo adaptado y reconvertido para hacer la función de catering móvil y de food truck. Es un proyecto 100% solidario porque la idea es trabajar en servicios de hostelería y eventos por todo el país y destinar los beneficios, lo que ganen de ese trabajo, a cocinar para personas que lo necesiten, que estén en situación de precariedad alimentaria. El año pasado, por ejemplo, estuvieron en Benalmádena, en Málaga, donde repartieron 1.800 raciones de comida entre personas que se habían quedado sin trabajo por la crisis de la COVID-19. Hablamos de La Cocineta con Julio García, fundador de la ONG Acción Directa Sierra Norte. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué momento se encuentra este proyecto, Julio? ¿Habéis conseguido ya parte de la financiación que necesitáis? Cuéntanos.
Pues sí, tenemos ya prácticamente el 75% de la financiación del proyecto y ahí estamos ya liados empezando a construir lo que va a ser la cocineta dentro del camión.
Que la cocineta es un camión, ¿no? Que se quiere convertir, sí, pues eso, en una cocina móvil que recorra toda España.
Efectivamente, es un camión grande con una caja de 6 metros y la intención es esa, poder tener movilidad para trasladarnos a sitios donde haya emergencia alimentaria, donde haga falta dar de comer a personas que estén sin recursos para ello y a la vez pues eso también poder funcionar para poder autofinanciarnos haciendo trabajos como eventos solidarios, como ferias de pueblos, cualquier tipo de evento de hostelería, como está bodas o reuniones grandes, en fin, la cocineta va a ir preparada con un máximo de 300 raciones, así que tenemos una capacidad bastante amplia para poder dar servicios y a la vez también puede funcionar como food truck. Lleva una parrilla grande para poder trabajar con la parrilla, aparte de los fogones necesarios, lleva horno, en fin, es una cocina industrial muy apretadita porque la verdad que el espacio es pequeño, pero bueno, yo creo que lo vamos a conseguir.
Seguro que sí, porque habéis hecho lo más complicado, ¿no? Reunir ese 75%, falta pues ya poquito, la gente puede colaborar con vosotros, estáis en redes sociales, también tenéis página web, cuéntanos cómo podemos colaborar con el proyecto.
Pues es muy sencillo, es simplemente poner Acción Directa Sierra Norte en el buscador de Google, ahí encontraréis ya directamente la dirección y el enlace para entrar en Facebook, que ahí se puede ver también toda la trayectoria que llevamos desde el año 2015, que empezamos con esto de ayudar con la comida a la gente que necesita alimentación de emergencia. Concretamente hemos estado en Grecia con los refugiados durante 3 años y medio ininterrumpidos, trabajando en los campos de refugiados. Y ahora, bueno, por razones de salud me tuve que venir para acá y allí dejamos el otro proyecto anterior, que fue la Mobile Kitchen, que fue algo un poquito similar a esto, pero más grande. Cogí un contenedor marítimo de los grandes, de 12 metros, y lo transformé en una cocina industrial con 1.000 raciones de capacidad. Y este, pues nada, lo montamos en un camión y conseguimos un tráiler cocina que llevamos hasta allí, hasta Grecia. Hasta que ya te digo que tuve un problema de salud grave allí, tuve un infarto trabajando en los campamentos, y tuve que parar y venirme para España. Así que este proyecto lo dejamos en manos de una ONG muy, muy amiga, Home for All, que trabajan ahí en la isla de Lesbos, y le están dando utilidad ahora mismo allí, trabajando la cocina para dar de comer a las personas refugiadas de la isla de Lesbos.
Y no habéis roto los lazos, ¿no? Porque seguís colaborando con ellos, enviando de vez en cuando pues contenedores con ayuda humanitaria.
Sí, este año en concreto hemos enviado en total 6 contenedores desde aquí, desde España, que se dice pronto. Cada contenedor carga en torno entre 12 y 15 mil kilos de ayuda y el 80% es comida. Dedicamos 3 contenedores a Lesbos y otros 3 contenedores más a Atenas, a la asociación SOS Refugiados, que están trabajando allí también haciendo una labor tremenda, impecable. Vamos, son la caña, hablando así más coloquialmente, son la caña de verdad. Son una gente que están ahí ayudando muchísimo a tantísimas y tantísimas personas que están quedándose ya no en los campamentos de refugiados, sino que los están echando a la calle. O sea, se está produciendo una situación de montones de familias que están en situación de calle, durmiendo en los parques, durmiendo de hoy en los bancos, sin nada de comer, sin ropa, obviamente sin poderse dar ni una ducha, ni poder lavarse una ropa. En fin, la situación allí sigue siendo bastante, bastante crítica.
Parecía que en 2015 iba a ser algo transitorio, iba a ser unos meses, pero parece que hemos llegado a 2021 y sigue existiendo esos problemas como los que nos cuentan. ¿Cómo fue tu paso por Grecia durante tantos meses? Todo ese sufrimiento, imagino que verías familias como podemos ser cualquiera de aquí, que de repente te ves sin nada en la calle, hay una guerra en tu país o hay cualquier tipo de conflicto, tienes que salir de allí y llegar a un campamento de refugiados como estos en los que has estado. ¿Qué impresiones te quedan todavía, Julio?
Hombre, pues es una mochila bastante pesada la que se te queda después de tanto tiempo trabajando con estas personas, porque la verdad que ves cosas que en la vida pues imaginarías, y si las imaginas no se acercan a la realidad en prácticamente nada. El haber vivido todo este tiempo estas situaciones y el haber podido ayudar a esta gente ha cambiado obviamente toda mi vida, mi forma de ver las cosas, y hoy en día pues eso, me dedico exclusivamente a esto, a la ayuda humanitaria en todo lo que puedo.
Claro, hay necesidad allí y ahora, como por salud tienes que estar aquí, también has decidido pues aportar tu trabajo a esas personas que lo necesitan. El año pasado estuvisteis en Málaga, sí. ¿Cómo fue ese momento? También tiene que ser duro ver a gente que en otras situaciones pues tenía un trabajo, lo pierde y tiene que recurrir a ayuda humanitaria.
Sí, además es muy sorprendente porque las personas que venían a recoger el plato de comida que dábamos o el menú que dábamos diario eran personas muy normales, vestidas muy normales, con coches como podemos tener cualquiera para moverte, e incluso con los niños recién cogidos del colegio pasar por allí luego a recoger la comida, y era muy chocante. Yo estoy más acostumbrado a dar de comer a gente, pues esto, los campamentos de Grecia, sobre todo en la isla de Lesbos, que la situación es muy crítica, no es muy extrema. Vamos, un poblado de gitanos es un paraíso, un resort, comparado con algunos campamentos en Grecia. Y el encontrarme con gente tan normal, tan de a pie como nosotros, ¿no?, que estaban necesitados de esta ayuda, fue bastante chocante, ¿no? Y sobre todo la actitud de ellos, ¿no?, la actitud de estas personas que venían a por la ayuda, porque estaban como muy avergonzados, ¿no?, muy temerosos, muy cortados, ¿no?, a la hora de coger la ayuda que estábamos ofreciendo, cuando realmente no necesitaban, obviamente, si no, no iban a ir hasta allí. Ahí estuvimos en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, en colaboración con Cáritas también, que estuvimos trabajando con ellos, y con otras dos asociaciones también de allí en Benalmádena, y entre todos, pues bueno, montamos una cocina de campaña. Estaba yo con el proyecto de la cocineta en la cabeza, y lo que hicimos en esa ocasión fue de alquilar una furgoneta, meter allí todos los cacharros, y nos dejaron el polideportivo, y allí montamos una cocina de campaña, y estuvimos 9 días trabajando.
Uh-huh. Un montón de tiempo, de raciones las que repartisteis en ese momento. Para los próximos meses, imagino que vuestra idea es pues conseguir terminar esa cocineta y poneros en camino.
Efectivamente, esa es la idea. Volver a montar una cocina móvil y empezar a funcionar. Tanto, por un lado, a la gente que necesita comer, gratuitamente, obviamente. Esto es completamente altruista. No cobramos nadie de los que trabajamos en la cocina ni un duro por todo este trabajo. Ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo a disposición de la necesidad de la gente. Y lo que sí que hacemos también es, cuando tenemos algún tipo de evento así un poquito más grande que no podemos hacernos con ello, es contratar a 2, 3, 4 chavales que están en situación de calle y los llevamos con nosotros para que nos ayuden a trabajar, se puedan ganar por lo menos un sueldecillo esos días y que coman bien esos días.
Eso te iba a preguntar, ¿quién forma el equipo de la cocineta? ¿Cuánta gente es necesaria para cocinar? Y también esa parte de integración social que tiene vuestro proyecto. Primero, ¿quién forma el equipo de la cocineta, Julio?
La cocineta está preparada para trabajar 6 personas. En total, 4 personas dentro y 2 fuera. Y 2 personas fuera organizando fila y organizando tickets y demás. En principio es un equipo de 6 personas. Y bastantes voluntarios con los que sí íbamos trabajando ya todos estos años, ¿no? Porque esto, obviamente, todo lo que hemos hecho no lo hemos hecho solamente nosotros. Uh-huh. En realidad, Acción Directa Sierra Norte lo conformamos oficialmente mi mujer, un amigo y yo. Somos 3 personas nada más. Entonces no daríamos abasto ni hubiéramos dado abasto a dar las casi 700 raciones que llegamos a dar en Lesbos o las 1.200, 1.300 que dimos en Cáficas, en el norte de Grecia, en otra temporada. O sea, vamos siempre tirando de voluntarios y han sido cientos y cientos de personas que han dedicado su tiempo y su dinero también a poder ayudar a toda esta gente, en el caso de refugiados.
Y el caso de esas personas voluntarias que al mismo tiempo pues consigan pagarse pues su manutención o lo que sea gracias a esa colaboración con vosotros, es una parte novedosa que tiene vuestro proyecto en relación a otros y que lo hace especialmente interesante.
Muchas gracias.
Sí, porque se consiguen pues un doble objetivo, ¿no? Pues ayudar y también que esas personas se sientan válidas, ¿no? Sientan que su trabajo sirve para ayudar a otros también.
Y bueno, no solo esto, ahora mismo, además de este proyecto de cocineta, tengo un proyecto también en la cabeza, empezar a preparar una pequeña escuela de cocina y dar cursos de 2 o 3 semanas aquí en Albendiego, en el pueblo, que en colaboración con una pareja que están acogido ahora la Casa Rural y el bar, entonces nos dejarían la Casa Rural para hacer esto, y la misma idea, pues eso, de dar un poquito de formación y que salgan un poquito formadas, pues personas de este tipo que están tirados en la calle, que no tienen trabajo, no tienen posibilidad de conseguir nada de nada, como es el caso de todos los extranjeros que están saliendo ahora, los famosos menas, entre comillas, aunque ese nombre es un poquito para mí degradante. Pero bueno, estos chavales cuando cumplen los 18 años literalmente salen a la calle y ahí se han quedado. Y no tienen nada, ni saben cocinar, o sea, no saben trabajar, perdón, ni saben hacer nada. Entonces, la idea es esa, también, por un lado, darles un balón, un poquito de oxígeno de salir de la ciudad donde están, que puedan estar en el campo 2 o 3 semanas y darles una formación y por lo menos que salgan con su carnet de manipulador de alimentos oficial en el bolsillo y con un poco de experiencia de que cómo se trabaja en una cocina industrial para poder que se puedan buscar un poco las habichuelas ellos.
Que puede ser un sector con futuro, ¿verdad?
Sí, la hostelería siempre se tendrá futuro. Tenemos tenido siempre altibajos, ¿no? Más arriba, más abajo. Yo llevo toda la vida en hostelería. Pero la hostelería siempre tiene una demanda, ¿no? Siempre tiene una demanda de gente que quiere comer y más si haces cosas un poquito diferentes o distintas a las que se comen habitualmente en casa. Cuando hacemos eventos por ahí, yo con la experiencia de tanto trabajar con gente de Oriente, pues bueno, pues tiro mucho de cocina oriental. No cocina oriental, cocina china, que es como lo entiende la gente. Cocina, digamos, no cocina asiática, sino cocina oriental, pues tiramos de platos típicos de Afganistán o de Siria o de Libia o de Marruecos. Entonces, la gente sí les gusta ir y probar estos sabores nuevos, estas maneras distintas de comer.
El hummus, ¿no? El pan árabe. Que sí, conocemos más, ¿no? Ese tipo de cocina estamos hablando, ¿no?
Sí. Pan árabe incluso, bueno, nosotros en Grecia montamos 2 panaderías de pan árabe. Primero en Policastro tuvimos la primera panadería. Ahí tuvimos una producción de 1.200 panes por día, que esto lo llevaban los chavales en cooperativa. Tenía 5 chicos trabajando. Entonces, esta gente hacían el pan en nuestras instalaciones y luego les buscábamos el medio para que vendieran este pan a las ONGs que se repartían comida dentro de los campamentos. Y entonces estas ONGs compraban el pan, obviamente, a otro sitio, una panadería y tal. Entonces conseguimos, pues eso, formar una pequeña cooperativa que no ganaban demasiado, pero bueno, algo se llevaban. Y ellos hacían el pan, se lo vendían a las ONGs y al final cerrábamos el círculo y terminaba en manos de los refugiados y gratuitamente. Y algo tan importante como es el pan, ¿no? Porque nuestro pan, por ejemplo, no sé, cuando viajas fuera y estás una temporada y vuelves a casa, yo por lo menos con lo primero que me traigo a la cabeza es comer un bocadillo de jamón con mi pan. Porque el pan es distinto en cada sitio. Entonces, para ellos, en los campamentos, el tema de que tú pudieras ofertarles un pan árabe hecho a la manera tradicional, tal y como lo hacían en su casa, pues es un brillo especial en esa mirada, ¿no?, que de estas personas cuando les das algo así. Como imagino que nos pasaría a nosotros, ¿no?
Claro.
Si estuviéramos en la situación y nos dieran ese bocadillo de jamón o de sardinas o de lo que fuera, ¿no?, con nuestro pan de nuestra casa.
Y volvemos a hablar de la cocineta. ¿Este verano tal vez sea posible que estéis ya en marcha o todavía faltaría tiempo, Julio?
Pues dependemos de la financiación, dependemos de conseguir estos 12.000 euros que nos quedan todavía para poder terminar de comprar todos los elementos que necesita. Pero yo tengo esperanza en que sí, porque bueno, hasta ahora lo que hemos construido, o sea, lo que hemos conseguido donaciones, no hemos lanzado tampoco una gran campaña ni hemos solicitado demasiados fondos, porque después de tanto tiempo trabajando con los refugiados en Grecia, pues bueno, la gente nos va conociendo, sabe cómo funcionamos, saben que somos gente muy humilde, que seguimos teniendo lo mismo que teníamos hace 6 años cuando empezamos con esto y que no queremos más. O sea, no es una cuestión económica ni de ganar dinero, ni de ganar protagonismo, ni de conseguir ningún tipo de rédito. Es sencilla y llanamente el ayudar, el quitar hambre a las personas. Entonces, bueno, pues tenemos mucha gente, muchos donantes que siguen apoyándonos y que nos han seguido dando dinero y consiguiendo los materiales que hemos necesitado. El camión en concreto nos lo compraron una pareja que yo no tenía ni la más remota idea de que podía hacer, donarlo. Y bueno, la primera, en una comida que estábamos ahí informados, nos juntamos un poco, que hacía mucho que no nos veíamos, pues habían recibido una herencia y habían decidido que la herencia era para Acción Directa Sierra Norte, así que nos compraron el camión.
Pues fíjate,
O sea,
qué bien.
ocurren cosas muy bonitas, muy maravillosas, ¿no?
Pues ojalá que sigan ocurriendo, que tengáis la financiación que necesitéis y que pueda funcionar pronto. Julio García, fundador de Acción Directa Sierra Norte, muchísimas gracias por estar en Solidarios.
Muchísimas gracias a vosotros por darle difusión a este y a tantísimos proyectos como dais. Os sigo todos los fines de semana y la verdad es que da gusto oíros.
Radio Castilla-La Mancha, Mari Carmen Linuesa. Solidarios con Movilízate, el proyecto de innovación social al servicio del voluntariado.
Abrimos ahora nuestra sección dedicada al voluntariado en colaboración con Movilízate, el proyecto de innovación social que promueve la participación activa de la sociedad a través de los voluntarios, un proyecto del grupo de entidades sociales CECAP. A esta red colaborativa se han adherido más de 65 asociaciones. Una de ellas es la Fundación Secretariado Gitano en Albacete. Para conocer las ofertas de voluntariado que tienen disponibles, saludamos a Encarnación Ballesteros. Ella es coordinadora de la Fundación en Albacete. Encarnación, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Solidarios. Antes de hablar de voluntariado, si te parece, queremos saber un poquito más sobre la Fundación Secretariado Gitano, porque vuestra misión es la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural.
Sí, exactamente. Somos una entidad social e intercultural y sin ánimo de lucro, y pues prestamos los servicios pues para el desarrollo de la comunidad gitana en España y también en el ámbito europeo. Y como tú muy bien has dicho, nuestra misión pues es eso, es la promoción integral de la comunidad gitana, pero siempre desde la atención a la diversidad cultural. Igual que nuestros equipos son interculturales, nuestros equipos de trabajo, me refiero, somos multidisciplinares e interculturales, pues también nuestras formaciones, nuestros proyectos, siempre tendemos a la diversidad y a la interculturalidad, por supuesto.
Porque además dignidad, justicia social, igualdad y ciudadanía plena son vuestros valores. Para ello tenéis un plan estratégico y también unas actividades concretas. ¿Podemos conocer algunos ejemplos de los programas que desarrolláis en la provincia de Albacete?
Sí, claro. Mira, los proyectos, por decirlo de alguna manera, troncales o con los que llevamos trabajando muchísimos años y que están a través del Fondo Social Europeo, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, o sea, el grosso viene del Fondo Social Europeo, de los proyectos que te voy a comentar, y luego existen diferentes cofinanciaciones para terminar de rematar ese proyecto y llevarlo a cabo. Te puedo hablar del programa de empleo, Acceder, ¿vale? Que en Albacete concretamente se puso en marcha por allá, por febrero del 2001, y es un proyecto donde el objetivo fundamental es que las personas gitanas se formen, mejoren su empleabilidad y consigan un trabajo por cuenta ajena. Y un dato muy relevante de este proyecto es, sobre todo, nos sentimos muy orgullosos en el tema de mujer, ¿vale? Porque, como bien te he contado, en el 2001 sí que es cierto, y nuestros objetivos es, en el tema de mujer, por ejemplo, en empleo, antes era conseguir mínimo el 50-50, que tanto 50% de mujeres gitanas estuvieran apuntadas o participaran en el programa de empleo Acceder. Y en el 2001 costaba un poquito más y ahora te puedo decir que para nada. Chicos y chicas, un programa donde viene mucha gente joven, mucha gente que ha finalizado la ESO o algunos que han abandonado prematuramente, pero bueno, que están en búsqueda activa de empleo. Y lo que intentamos con ellos es que mejoren su empleabilidad y que consigan la inserción laboral, por supuesto. El número de mujeres superamos el 50% con respecto al de hombres. Entonces, de eso nos sentimos muy orgullosos.
Es una buena noticia, ¿no?
Nosotros como equipo, que, hombre, nuestro granito de arena habremos aportado, ¿no? Sí. Pero sí muy orgullosos de, aunque son lentos, del cambio social que se está produciendo y, por supuesto, también en la mujer gitana.
Claro, ese cambio social gracias a la formación, al empleo, paso a paso, ¿verdad? Y seguro que con el paso de los años ese porcentaje se puede incluso incrementar más del 50%.
Sí, ojalá, esperamos que sí. Luego, en el área de educación, también desde, bueno, en la entidad se lleva desarrollando más años. En Albacete siempre hemos trabajado en el ámbito educativo con otro tipo de proyectos subvencionados o cofinanciados por juntas de comunidades, por ayuntamiento, pero ya en el 2010 pusimos en marcha el Promociona, que es otro programa marca de la casa de la Fundación Secretariado Gitano, donde el objetivo es conseguir que alumnos y chicos y chicas gitanos terminen la secundaria y se matriculen en estudios posobligatorios. Entonces, es un proyecto donde es muy cuantitativo, o sea, es un proyecto que los datos se ven muy rápidos y eso es muy motivador. Es muy motivador para las orientadoras, orientadores educativos que están trabajando con los chavales, y es muy motivador para los chicos porque se cuantifica por notas, por pasar de curso, por aprobar, marca referentes. Una de las cosas que necesita la comunidad gitana en el ámbito de la educación es referentes positivos. Referentes que hayan terminado sus estudios, chicos y chicas gitanos, que hayan terminado sus estudios, y si son posobligatorios, mucho mejor. Y eso hace y arrastra a la educación a muchos chicos y chicas que viven cerca de su entorno y que hace mucho tiempo podían pensar que eso no estaba pensado para ellos por su situación económica o social, y que están viendo que no, que a lo mejor lo tienen un poquito más complicado, evidentemente, porque la brecha digital en esta pandemia lo hemos podido ver, por supuesto. En el tema de los coles, con muchos niños en riesgo de exclusión, pues que no hay tablets ni ordenadores en casa, como en otras casas puede haber, y eso ha sido un hándicap importante. Y ahí estamos en la lucha y quitando esa brecha digital, disminuyendo día a día esa brecha digital, porque como esta llega para quedarse, tenemos que ser conscientes.
Dificultades que existían, que no eran visibles, que ahora sí que lo son, como esas dificultades para el aprendizaje, el acceso a los ordenadores. Un dato que leía yo hace poco preparando esta entrevista es que el 28% de los menores, solamente el 28% tenía un ordenador. Son datos de la Fundación Secretariado Gitano aquí en Cuenca, dentro de ese programa Promociona. Un dato que puede ser extrapolable a otras localidades de la región y que, pues lo que tú dices, ¿no?, nos tiene que hacer reflexionar, que hay que trabajar en lograr que esa brecha digital pues se reduzca.
Claro, y eso en el ámbito de la educación, pero si hablamos ahora mismo de la digitalización de las administraciones, bueno, pues ni te cuento los problemas que está habiendo, pero no solamente con la comunidad gitana, hay mucha población que no tiene acceso, que son analfabetos digitales, entiéndeme, y que ahora mismo todo, desde una vida laboral hasta pedir cita en el banco, hasta en el CEPE, todo, es a través de... Es online. Muy pocas cosas son físicas ya, pero hay que dar un respiro y hay que subir al carro a mucha población que se nos va a quedar otra vez atrás y que no queremos ni estamos dispuestos a que eso suceda.
Hay que trabajar en ello. Los programas de formación, de educación, son algunos de los que realiza la Fundación Secretariado Gitano. Para vosotros, Encarnación, el voluntariado es un elemento muy importante. Hay varios campos en los que necesitáis voluntarios y voluntarias. Cuéntanos, ¿cómo ve la Fundación Secretariado Gitano el papel de los voluntarios?
Bueno, pues muy importante. Sí que es cierto que hay un área específica de voluntariado. Nosotros tenemos una carta de servicios de voluntariado. Hay más de, al menos, en torno a 400 personas voluntarias en toda España. En Albacete ahora mismo tenemos a dos chicas, son dos voluntarias, que están en educación con nosotros participando. Y, bueno, pues como para cualquier otra entidad del tercer sector o sin ánimo de lucro, el voluntario es una persona a la que cuidamos, mimamos y que es súper importante que nos apoye y que nos, pues eso, incluso que nos ayude a tener nuevas ideas. Porque claro, no solamente con nuestra carta de servicio, yo te puedo comentar que dentro de la carta de servicio que tenemos hecha por el dentro del área del voluntariado, pues en el área de educación está el apoyo escolar, donde hay la gente se puede estar interesada, ¿no?, en ese refuerzo escolar del programa Promociona que yo te contaba anteriormente, en las sesiones de mentoring, porque el programa Promociona lleva unas acciones de mentoring muy bonitas, que es para los chicos y chicas que están entre tercero y cuarto de la ESO, y que ya tienen un objetivo claro de, o por lo menos en ese momento, de lo que quieren ser o de lo que quieren estudiar, pues contactamos con ciertas empresas donde esos chicos y chicas pasan unos días, algunas horas cada día, en la profesión de sus sueños, por llamarlo así de alguna manera, para que vean un poco, no sé, quiere decir, dice, yo quiero ser enfermero o me encantaría, no sé, pues entonces contactamos. Y ellos ven lo que es realmente el trabajo, siempre que la empresa nos lo permita. Y esas acciones de mentoring también están dentro de nuestra carta de servicios del voluntariado. Talleres de alfabetización, por ejemplo, que no los tenemos, no hay ningún proyecto en concreto ahora mismo, aunque transversalmente trabajamos muchísimas cosas, pero una persona voluntaria o voluntaria que quiera apoyar o hacer eso, siempre hay gente, ¿no?, desde el equipo, siempre encontraremos, sobre todo mujeres que están muy dispuestas a continuar formándose y aprender lo que no pudieron de jóvenes o de más pequeñas. y ahí estamos. Dentro de la carta, como te digo, de servicios de voluntariado en educación, pues eso, apoyo escolar, sesiones de mentoring, talleres de alfabetización.
Hay que...
Luego en el... Dime, perdona.
No, tranquila. Que hay que decir que la Fundación Secretario Gitano de Albacete está integrada, como decíamos al principio, en este proyecto de innovación social Movilízate. A través de una aplicación que nos descargamos en nuestro móvil, podemos conocer vuestras ofertas de voluntariado, contactar con vosotros y solicitarlas, ¿no?
Sí, y también dentro de la misma entidad, si alguien está interesado o quiere, tiene alguna duda o cualquier cosa, que no dude en escribirnos a voluntariadofsg@gitanos.org y podremos solventar cualquier duda que tenga sobre voluntariado o inscribirse. Vemos un poco sus inquietudes, en qué nos puede ayudar, en qué le podemos ayudar nosotros y ya está. O sea, es que debe estar en realizar una labor de voluntariado en un entorno intercultural donde pueden colaborar con esa promoción integral de la comunidad gitana desde una igualdad social.
Donde seguro que van a aprender muchísimo porque es necesario en esta sociedad en la que vivimos esa interculturalidad, conocer cómo
claro,
es el otro para valorarlo, para respetarlo y participar en estas actividades que nos comentas. Decías que tenéis en la actualidad dos voluntarias. Entiendo que el perfil normal de las voluntarias que acuden a la Fundación Secretaría de Gitanos suelen ser mujeres, no sé si de una determinada edad.
Pues, a ver, ahora coincide que han sido mujeres. Sí, la verdad es que de todos los voluntarios que han pasado ha habido más, no te podría decir el dato concreto o exacto, pero han pasado siempre más mujeres que hombres, sí que es cierto. Pero la edad suele ser una edad joven y con formación, porque como bien te contaba, se interesa muchísimo por el tema del refuerzo escolar, ¿no? Y por algún taller de alfabetización y demás, y suele ser un voluntariado bastante profesional, quiere decir, tiene sus estudios. También valoramos mucho, mucho, mucho el tema de personas voluntarias gitanas que quieran estar en la entidad, porque eso para los chicos y chicas o para las personas con las que trabaje, bueno, es ya un referente también muy importante, se valora muchísimo. Una de nuestras voluntarias sí que es gitana, de las dos chicas que tenemos, una en no gitana y la otra sí. Entonces, a nosotros, igual que buscamos la paridad étnica en nuestros equipos, en nuestros talleres, en nuestras actividades, pues también la buscamos en el voluntariado. Y si las personas gitanas se animan a ser voluntarias con nosotros, encantados. Y si no son gitanas, también.
Pues ojalá que haya mucha gente que se anime, se apunte, contacte con vosotros, con la Fundación Secretariado Gitano de Albacete y se haga voluntaria, que en estos tiempos de pandemia es también muy necesario, ¿verdad?
Claro que sí. Que la situación se agrava bastante y ciertos colectivos, como puede ser gran parte de la comunidad gitana, que estaba sufriendo ya... pues estaba saliendo incluso de la anterior crisis económica, pues ahora esta crisis que ha sido sanitaria, sociosanitaria, pero que al final pues ha tocado mucho el bolsillo de muchas familias y bueno, pues hay muchas familias gitanas en este caso que estaban pasándolo mal y que ahora lo están pasando un poquito peor. Entonces pues tenemos que estar ahí apoyándolas, todas las entidades, las administraciones, el gobierno, pues tenemos que echar una mano todos. Y los voluntarios o voluntarias, en la manera que puedan, pues yo creo que también.
Seguro que sí. Encarnación Ballesteros, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Albacete. Muchas gracias por pasar por Solidarios.
Gracias, un beso muy fuerte.
Y así terminamos por hoy. Ahora llegan las noticias aquí a la radio de Castilla-La Mancha. Buenas tardes. You could be the one, people staring all around. So put your hands up to the sun, break your back into the ground. You are a hero, you're an idol, you're the champion that never let us down. No, oh, oh, you won't be alone.
Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.